I've got you under my skin.
.34 en la República Argentina, ¿eh? voces de la música internacional, ¿eh? Bueno, a esta hora de la mañana, el contacto con el juez penal de la Cámara de Rafaela, el doctor Christian Fist. Le vamos a agradecer la atención al doctor Fist, ¿eh? a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El gusto es mío. Buenos días a todos los que lo acompañan.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de charlar con varios de los protagonistas de esto que es el proyecto de ley que establece el juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, una iniciativa que tiene, yo digo siempre, ¿no?, muchos años de tratamiento legislativo que no ha llegado a ser ley todavía, pero bueno, que mucha gente desconoce, ¿no? La idea es compartir, doctor, un poquito un concepto docente en torno a este tema del juicio por jurados. Vamos a informar un poquito de qué se trata, ¿no?, a la sociedad.
Perfecto, me parece muy bien. Sí, yo la verdad que también lo encaro siempre, como soy profesor de Derecho Penal, ¿no es cierto?, más que nada desde esa instancia me ha motivado a investigar, y bueno, cómo es el funcionamiento y cómo funciona en otros lugares. Más allá de que soy juez, obviamente al no estar implementado en nuestra provincia no puedo transmitir algún tipo de experiencia en ese aspecto. Pero como usted bien dice, hubo varios intentos por integrar el juicio por jurado en nuestra provincia, y lo que he tratado a lo largo de estos meses, estos años, ¿no es cierto?, que me interesé por el tema, más allá de que esté trabajando actualmente también en una tesis, en una maestría con respecto a esto, es justamente el por qué no se ha llegado a instaurar el juicio por jurados en nuestra provincia, ¿no es cierto?, como sí lo han hecho otras provincias hermanas. Como siempre digo, uno cuando intentaba explicar de qué se trata esto del juicio por jurados, siempre tenía que recurrir a lo que vemos normalmente en las películas, en las series, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero hoy en día eso ya ha cambiado notablemente, porque hay 10 provincias argentinas y Capital Federal, ¿no es cierto?, que hace rato, o hace años, mejor dicho, que ya lo tienen implementado. Entonces, hoy en día no podemos seguir hablando de otros países cuando prácticamente la mitad de las provincias de nuestro país ya lo han implementado, y por lo que se viene viendo con gran éxito. Así que, bueno, la idea justamente fue siempre ver el por qué no se alcanzaba en nuestra provincia eso, a pesar de que, como ustedes han dicho, ha habido varios intentos al respecto. Y son múltiples los fundamentos de quien traté de dialogar, ¿no es cierto?, con quienes obviamente no estaban de acuerdo con su implementación, porque hay que reconocer que, como toda reforma, como la reforma que se cumplieron 10 años ahora, siempre ha habido gente que se ha mostrado en contra de ese tipo de cambio, indudablemente, y bueno, hay que escuchar también cuáles son las posiciones de ellos. Así que bueno, entre esas posiciones siempre me decían el hecho de que, por ejemplo, la gente no estaba preparada aquí para participar de un juicio por jurado, no había la formación necesaria, a lo cual yo creo que no es así, porque indudablemente que, en primer lugar, como bien dice la Constitución, en tres lugares, hace 170 años que esto se debería haber implementado, por el hecho de que justamente en tres artículos la Constitución establece este modo de juzgamiento. Es decir, hay acá, ¿no es cierto?, un derecho de tipo constitucional. Por otra parte, es un derecho más que tiene la población. Es decir, así como tiene el derecho a participar democráticamente, a votar, también, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, la Constitución le consagra ese derecho de poder participar en lo que es el hecho de impartir justicias, y esta es la manera que encuentra. Es decir, si bien normalmente son los jueces quienes tienen justamente esa recepción del poder del Estado de poder impartir justicia, la Constitución prevé que también los propios ciudadanos puedan tener el derecho de juzgar a ciudadanos de la propia comunidad, que es lo que efectivamente ocurre en el juicio por jurado, donde hay 12 personas que no se conocen, que son anónimas, ¿no es cierto?, y que son designadas por un sorteo y previo a un proceso, ¿no es cierto?, son quienes van a decidir efectivamente en un juicio criminal sobre la inocencia o la culpabilidad, ¿no es cierto?, la responsabilidad de una persona en un hecho. Ni más ni menos que eso. Después va a ser el juez, obviamente, quien va a determinar el delito específicamente, ¿no es cierto?, porque esto ya se conoce al inicio del juicio, y establecer eventualmente si le correspondiere una pena.
Claro, o sea, uno entiende que, por un lado, el juez instruye a los jurados sobre cuestiones de orden procesal y constitucional, por otro lado, trabajan un fiscal y un abogado defensor, y bueno, y lo que la inquietud que a uno siempre lo mueve, lo moviliza, tiene que ver con esto de que usted sabe, doctor, porque usted es camarista, es juez y tiene seguramente mucha experiencia, de que muchas veces la sociedad juzga antes que la justicia. Esto sucede en casos que a veces son muy, muy polémicos, y puede haber a lo mejor algún número importante de imputados en una causa donde algunos tuvieron participación, pero otros quizá no y aparecen imputados. ¿No se corre el riesgo de que, como la sociedad juzga antes que el juez, pueda darse alguna situación de injusticia en torno al tema? Le consulto como hombre que, lógicamente, no es del derecho, no soy un hombre del derecho, por eso lo consulto, ¿no?
Precisamente esa justamente es otra de las contras que siempre me argumentaban, ¿no es cierto?, para oponerse a la implementación y a la que hacía hoy referencia, ¿no es cierto? Y que obviamente, y como usted dice, no soy hombre del derecho, es lógico que surja ese tipo de inquietudes, porque con cualquier persona que hablemos va a surgir la misma. Pero bueno, con respecto a ello hay dos cuestiones. En primer lugar, hay que aclarar, ¿no es cierto?, y como usted dice, con los años que llevo de juez y por el trato que he tenido también con mis colegas, indudablemente que el juez forma parte de la sociedad también. Es decir, el juez no es una persona que baja en un momento determinado, interviene en un momento determinado, y es una persona impoluta, es decir, vacía de cualquier tipo de pensamientos anteriores, de razonamiento o información, como usted dice. Hoy en día los medios masivos de comunicación, las redes sociales, indudablemente hace que uno esté permanentemente conectado con lo que es la información. Pero le digo la verdad, no conozco ningún juez que haya basado algún tipo de sentencia, ¿no es cierto?, en ese tipo de información que haya recibido, sino que se basa justamente para su decisión en lo que pasa en el juicio, es decir, las pruebas que le demuestran, ¿no es cierto?, y todo lo que va pasando a lo largo del juicio. Lo mismo va a ocurrir aquí, ¿no es cierto?, en caso de implementarse, que es justamente, ¿no es cierto?, que el jurado va a ver delante de sí, porque el juicio es el mismo, ¿no es cierto?, se desarrolla de la misma manera, como usted bien dijo, es el fiscal quien acusa, el defensor que va a expresar su teoría, ¿no es cierto?, para defender a los eventuales acusados, y finalmente va a ser el jurado quien se expida por su culpabilidad o no, como dije anteriormente. Una de las garantías que justamente tiene el juicio por jurado, para que ello no ocurra, lo que usted me está bien señalando, es que, como dije anteriormente, aquí son 12 personas que van a expedirse, es decir, ya no va a ser ni un tribunal integrado por 3 personas, ni menos un tribunal único, sino que va a haber 12 personas que no tienen conocimiento jurídico, que se van a reunir luego de ver todo lo que va pasando, lo que ha pasado, mejor dicho, en el juicio, y ahí es donde van a alcanzar una decisión. Claro. Lógicamente que hay casos que tienen una connotación pública y para lo cual, ¿no es cierto?, se pueden adoptar determinado tipo de medidas. De hecho, así se ha hecho. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si usted recordará el caso de O.J. Simpson, sí, ¿no es cierto? Claro. Fue un caso muy, muy conmocionante por la jerarquía que tenía la persona imputada, ¿no es cierto?, un deportista muy conocido, un actor. Y bueno, por ejemplo, se les prohibió a los miembros del tribunal que tomaran contacto, ¿no es cierto?, días previos con cualquier tipo de medio, de manera tal de que no se vea afectado su opinión por lo que podía salir en los medios de comunicación.
Doctor,
por lo demás, el jurado queda aislado, obviamente, después de observar todo el juicio, pasan a deliberar una sala y hasta que no se obtiene un veredicto de unanimidad, generalmente que prevén los distintos códigos, justamente van a continuar discutiendo respecto a la responsabilidad, es decir que en ese caso son 12 personas, no ya una, que va a, de alguna manera, discutir o debatir sobre la responsabilidad del imputado.
Doctor, le hago una consulta que tiene que ver con la característica de delito. ¿Qué tipo de delito se juzga por jurados?
Bueno, la Constitución establece, ¿no es cierto?, obviamente habla de delitos criminales, hace referencia, es decir, esa es una cuestión medular de lo que usted ha señalado, porque indudablemente que el juicio por jurados, como se viene implementando, económicamente tiene su alto costo, organizativo, obviamente también hay que disponer salas especiales, entonces la lógica indica, ¿no es cierto?, que no todos los delitos, por más que hubiera sido lo ideal, o que sea lo ideal, se puede juzgar con este tipo de delito. Yo lo que he venido exponiendo en algunos congresos de derecho procesal, me he inclinado por el hecho de que si es para comenzar, lo ideal sería comenzar justamente con delitos de suma gravedad, como son los homicidios calificados, que prevén penas de prisión perpetua, ¿no es cierto?, en nuestro código, y que, como dije, son los que generalmente tienen mayor trascendencia en la sociedad, es decir, donde más interés causa en la sociedad, qué resultado se tiene al respecto. Por lo que sé y he leído el proyecto, ¿no es cierto?, que actualmente se está tratando y sobre el cual no quiero opinar porque obviamente falta la intervención de la Cámara de Senadores, pero lo que advierto es que prevén varios delitos más allá de esto que yo le estoy diciendo ahora. Bueno, será una materia a debatir, como dije anteriormente, pero personalmente, ¿no es cierto?, me inclino por el hecho de que el comienzo sea por los delitos que prevé mayor gravedad y mayores penas, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que, por otra parte, se está haciendo en otras provincias que ya lo están aplicando.
Y otras dos preguntas que tienen que ver con la naturaleza y la característica. ¿Quiénes, por ejemplo, están habilitados para ser jurados? Y una pregunta que va adicionada a esta, que tiene que ver con el caso de, por ejemplo, una persona es designada para ser jurado. ¿Puede excusarse por una razón o por otra razón, por cercanía, por conocimiento, porque no quiere inmiscuirse en una cuestión de este tipo? Sí. Es decir, por un lado, ¿quiénes pueden ser jurados? Y si la persona que es designada jurado puede excusarse, ¿no?, de no participar en el juicio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, como la primera parte de la pregunta, ¿no es cierto?, indudablemente que tienen que ser los mayores de edad, personas que no registren antecedentes penales. Esto hablo en términos generales, lo que se viene haciendo, ¿no es cierto? Que no sean abogados, porque se ha demostrado, ¿no es cierto?, que la persona que tiene ciertos conocimientos jurídicos, obviamente también están excluidos por integrantes del Poder Judicial de cualquier tipo, ¿no es cierto?, de cualquier escala, porque, como decía anteriormente, se ha demostrado que eventualmente pueden llegar a influir sobre el resto de los jurados por sus conocimientos, y puede darse una cuestión, ¿no es cierto?, de que pueda torcer la voluntad de los mismos, incorporando conocimiento que las otras personas de tipo de empleos comunes, ¿no es cierto?, no lo poseen, no tienen esos conocimientos. Así que, de manera tal que es general, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, son mayores de edad, personas que no tengan antecedentes penales, generalmente se las toma del padrón electoral. Y respecto a la segunda parte de la pregunta que usted me hizo, ¿no es cierto?, justamente lo que hay antes del inicio del juicio es una audiencia justamente para seleccionar quiénes van a ser jurados. Es decir, no es que se sortean esos 12 directamente, sino que se sortea generalmente una mayor cantidad de jurados para que justamente las partes, y en presencia del juez, hagan lo que se llama la audiencia de voir dire, donde van a expresar cada uno, se van a entrevistar con los mismos días previos, ¿no es cierto?, para justamente hacerle ciertas preguntas, más que nada para garantizar su imparcialidad. Entonces, por ejemplo, a lo que usted me consultaba recién, si hay una persona que dice, mire, yo no me siento capacitado para intervenir porque el acusado, por ejemplo, es integrante de la fuerza policial, y yo tengo familiares que son de la fuerza policial, por lo tanto yo creo que eventualmente, ¿no es cierto?, mi imparcialidad se vería comprometida por las razones expresadas, ¿no es cierto? Eso puede surgir de la propia persona, o bien puede surgir de las preguntas que le van a hacer las partes. Justamente, el defensor, por ejemplo, se va a encargar de hacer ciertas preguntas que de alguna manera, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, le sirvan para ver qué jurado puede garantizar imparcial y cuál no. No sé si se entiende
sí, está claro.
Lo que le estoy explicando.
Está claro. Doctor, mira, surgen tantas, pero tantas preguntas que tendríamos que tener una nota de media hora, de tres cuartos de hora, ¿no? Sobre un tema tan...
La verdad que es un tema muy muy interesante.
Claro.
Y como dije anteriormente, también surgen muchas aristas.
Y va a ser de un tema, además, de alto impacto en la sociedad, porque esto va a llegar a la discusión legislativa. Cuando el Senado se expida sobre este tema, también seguramente puede llegar a tener alguna modificación el proyecto y volver a diputados. Vamos a estar atentos. Exacto. Y en seguimiento de todo este tema, y seguir haciendo otro tipo de consultas también, ¿no? Porque hay otras partes involucradas, fiscales, defensores, opinión pública. Sí. Pero bueno, la idea era compartir un poquito con usted, que es juez penal, que es camarista, que tiene una trayectoria, un recorrido en la justicia, algunos de estos temas, ¿no?
Si usted me permite, brevemente, ¿no es cierto?, en relación a eso que usted dice, me gustaría resaltar que otra de las cuestiones que siempre se plantea es el hecho de que eventualmente el Poder Judicial o los jueces perderían cierta importancia de, ¿no es cierto?, de implementarse a este modo de juramento. Yo creo que es exactamente todo lo contrario. Y es donde, como usted bien dice, son los defensores, los fiscales, quienes van a realmente realzar su actividad, porque ya no se van a tener que dirigir a un tribunal común, sino que directamente, o sea, integrado por jueces, sino a un tribunal popular. Es decir, va a tener que cambiar la forma en que se van a tener que dirigir a ellos. Y el papel que cumple el juez realmente, como dije anteriormente, en todas las instancias es importante. Es decir, la selección del jurado, luego tiene que velar por la legalidad. Como usted me dijo al comienzo, es decir, le tiene que dar los parámetros necesarios, la información necesaria a quienes van a intervenir para jurado sobre qué es lo que van a tener que decidir, y finalmente, ¿no es cierto?, después despedirse. Así que, como usted lo ha señalado, va a tener muchas implicancias lo que se decida, porque justamente, ¿no es cierto?, hace a todo lo que es el modo de juzgamiento en la provincia de Santa Fe. Es decir, como dato, puedo decirle que por los últimos años se ha implementado, por ejemplo, en la provincia hermana de Entre Ríos, es decir, estamos a 40 o 50 kilómetros donde se hace un juicio por jurados, y las noticias que se tienen, los informes que se han relevado, hay una alta conformidad al respecto. Así que bueno, tenemos esperanzas de que eventualmente, si se implementa en nuestra provincia, se pueda lograr ese alto grado de éxito también.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable con nosotros y nos ha dado una serie de datos que son relevantes, ¿no? En torno a un tema que para mucha gente es desconocido. Uno trata de profundizarlo y de aprender de cada uno de los que le informan. Ha sido muy gentil,
Le agradezco mucho a usted. Muchas gracias.
Adiós, que siga bien. Gracias. El doctor Cristian Pablo Fiss, camarista.